Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador del programa en este soleado miércoles, miércoles santo, 5 de abril. Yo tuve un sueño. Era el 26 de agosto de 1963 cuando Martin Luther King pronunció un discurso que ya forma parte de la historia en la lucha que lideró y mantuvo para acabar con la segregación racial en su país, en los Estados Unidos. Me apropio de esta frase para decir que seguro más de un celtista también tuvo ese sueño, ese mismo sueño, cuando el pasado fin de semana vio por televisión lo sucedido al término del partido en San Mamés entre el Athletic Club y el Getafe, y con Sancet anunciando desde el mismo césped que renovaba con su club por 9 temporadas más. Al margen de lo brillante de esta puesta en escena, es evidente que al menos yo pensé en clave celeste. Y no podría suceder lo mismo con Hugo Mayo, cuyo futuro, el del capitán, se sigue desconociendo. No podría decir Gabri Veiga que necesita crecer todavía más como futbolista y aún sacrificando dinero a corto plazo, el mejor sitio para completar su formación sería el Celta en la próxima temporada. Soñar es gratis, también es lícito, y a veces los sueños se cumplen, aunque Luther King no pudiera llegar a ver el suyo. Ojalá que lo consigan ver los celtistas en este año del centenario. 15 horas y 32 minutos. Comenzamos con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela como responsable de que este producto suene lo mejor posible.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Segundo entrenamiento de esta semana especial, muy corta, de la primera plantilla del Real Club Celta en Afouteza. Descansaron el lunes, ayer se volvió al trabajo y hoy nueva sesión dirigida por Carlos Carballal. Y un día más seguimos sin conocer el estado de Diego Alves. Se podría interpretar que forma parte de la intimidad, de la privacidad del cancerbero brasileño decir si quiere hacer público o no el estado real, el estado o el alcance físico de su lesión que se produjo a finales de la pasada semana. Si ello fuera así, el Celta lo tiene muy fácil. Con Diego Alves no podremos contar los próximos X días, las próximas X semanas. Pero ocultar algo que parece obvio, insisto, me parece una tontería, una completa estupidez. Pero eso no deja de ser mi opinión. Por lo demás, hoy el equipo, como digo, se ejercitó. Pasado mañana, 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Club Celta, y tras el reparto de puntos ayer en Mestalla, el Celta ahora mismo está 8 puntos por encima del descenso y a tan solo 2 de la séptima plaza que podría derecho a jugar en Europa en la temporada 23-24. Para Sevilla no estará, por haber visto su quinta cartulina amarilla, Gabri Veiga. Será el segundo partido en el que, segundo partido de liga, en el que no jugará el canterano, que es titular de forma ininterrumpida desde la undécima jornada de Liga, 24 del mes de octubre del año pasado, contra el Getafe en Balaídos, todavía con Eduardo Coudet en el banquillo, o lo que es lo mismo, desde que Carlos Carvajal dirige al Celta, siempre jugó de inicio Gabri Veiga. Su sustituto, o su posible sustituto, por ahora todavía se desconoce, aunque va a ser una baja difícil, complicada de reemplazar por el buen estado de forma por el que atraviesa Gabri Veiga. Un partido importante para el Celta porque podría seguir sumando puntos que le acercaran primero a la permanencia y posteriormente a esa Conference League. Por lo demás, hay que remontarnos al día de ayer, a las declaraciones del concejal de fomento del Ayuntamiento de Vigo, Javier Pardo, sobre la grada de marcador y de que ya estaba en condiciones de ser utilizada por el Real Club Celta. Eran unas declaraciones que iban a levantar ampollas y las ampollas no han tardado en aparecer. En sus redes sociales, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Alfonso Marnotes, se pasaba en la tarde de ayer, móvil en mano, por los aledaños de la grada de marcador, y transmitía a sus seguidores este mensaje.
Esta es la grada de marcador el 4 de abril del 2023. El alcalde ha dicho que hace semanas que esta obra está terminada y que se la ha entregado al Celta para que se puedan celebrar aquí los partidos de Liga. Lo ha dicho una vez, y dos, y tres, y el Celta lógicamente le ha desmentido porque toda la ciudad lo sabe, que es que esto es una obra que todavía le queda mucho, si no se puede, no hay ni por dónde entrar ni por dónde pasar. Está llena de vallas de obra, que no falta tampoco el detalle de Concello de Vigo, por supuesto. Aquí en esta obra ahora mismo hay más hormigón que en ninguna otra obra de la ciudad. El único sitio donde hay más hormigón que en esta obra es en la cara del alcalde de Vigo, que nos ha engañado a todos los ciudadanos. Nos dice que esta grada está para entrar a jugar y la afición para venir aquí. Y esta es la situación, por supuesto, prohibida la entrada a las personas no autorizadas.
Era la voz de Alfonso Marnotes, Partido Popular, Grupo Municipal de Vigo. También ayer, al hilo de estas declaraciones de Javier Pardo, sacaba el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, una nota en donde su portavoz, Xavier Iglesias, atacaba con dureza al Concello por entender que es incomprensible decir en estos momentos que la grada de marcador está apta para la entrada de aficionados, califica de nefasta la gestión realizada por Abel Caballero en este tema, y al mismo tiempo Xavier Iglesias reflexionaba sobre la necesidad de que por una vez se sienten en una mesa a negociar y a hablar Concello de Vigo y Real Club Celta.
En opinión do Bloque Nacionalista Galego, o que ten que suceder é que tanto o Concello de Vigo como o Real Club Celta deixen de utilizar Balaídos como campo de batalla. O que precisa e o que merece a cidade e a afección do Celta é que o titular do estadio, o Concello e que o propio club cooperen dunha vez por todas para facer realidade ese estadio seguro, moderno e funcional que merecemos, que ten que ser moito máis que unha vistosa e carísima cuberta brillante, que tan brillante é que por non conseguir nin encaixa arquitectónicamente e que estén uns acabados, desde logo, moi preocupantes.
Pois así está el horno. Precisamente, non está para bollos.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Ayer arrancó la jornada 23 en la Liga Asobal, en donde la victoria del Barça le ha permitido proclamarse matemáticamente un año más campeón, todavía con 7 jornadas por delante. Además de la victoria 32-24 sobre el Atlético Valladolid, perdió Guadalajara en casa ante Torrelavega 28-32, ganó Benidorm a Granollers 38-33 y sin fin perdía en Santander ante Huesca por 29-30. Ahora mismo en la cola, último y todavía pendiente de jugar su partido Cisne, 11 puntos. Guadalajara tiene 12, ante penúltimo y sin jugar su partido Cangas con 15, con 17 sin fin y Valladolid. Hoy tenemos doble cita para los nuestros. A las 9 en Pontevedra, Cisne Puente Genil. Una nueva final para el equipo de la capital. Enfrente, un Puente Genil que así califica su técnico Javier Márquez.
Está haciendo una fantástica temporada, lleva 22 puntos. Y aunque a lo mejor un poquito más adelante podría encontrarse, digamos, en esa tierra de nadie en la que la salvación no corre peligro y tampoco llegas arriba, en este caso, pues mira, están a 2 puntos de la plaza de Torrelavega, que es competición europea, y entonces, viéndose en esa tesitura y con la salvación prácticamente conseguida, pues supongo que tratarán de pelear hasta el final por esos puestos de privilegio.
Y para el entrenador del Cisne, hoy los suyos se van a ver las caras con un equipo muy físico y necesitarán hacer las cosas bien.
Un equipo muy físico, con una defensa normalmente cerrada, muy alta, muy grande y con mucho contacto. Y en ataque, bueno, habrá que estar pendiente de eso, mucha situación de lanzamiento, sus pivotes, con lo cual es eso, un partido complicado en el que tendremos que estar bien en las dos áreas y conceder poco para intentar sacar esos 2 puntos que en casa no se pueden escapar.
A las 9, Cisne, Puente Genil, y una hora antes, en Logroño, el equipo local recibe a un herido Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, que ha visto cómo su situación se complicaba tras perder el pasado sábado en Ogatañal ante Guadalajara. Para Nacho Moyano, entrenador de Cangas, el equipo anímicamente parece haberse recuperado.
Anímicamente yo creo que estamos bien preparados para afrontar el siguiente partido, ya te digo, con esa sensación y sentimiento de rabia y de ganas de resarcirnos y de dar una imagen completamente distinta a la que vimos el sábado.
Y para esta noche en la capital de La Rioja, ¿habrá que hacer las cosas bien, ser fuertes en defensa?
Bueno, pues lo primero es no tener muchas pérdidas de balón en ataque, tener muy claro lo que jugamos, no darles goles fáciles a ellos para que nos puedan correr. Y todo lo que sea llevarles al posicional a nosotros nos ayuda y nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Tener muy claro cómo atacarles. Y desde luego, fundamental y por encima de todo lo demás, volvernos a reconocer en defensa, volver a tener la intensidad en la que nosotros nos encontramos cómodos y bueno, pues ser capaces de que a ellos les cueste mucho todos y cada uno de los ataques que hagan, ¿no? Que yo creo que eso es, pensando un poquito más en nosotros, desde donde tenemos que volver a crecer y hacernos fuertes.
Pues toda la suerte del mundo en este desplazamiento a Logroño para Cangas. Juegan a las 8, a las 9, repito, Cisne Puente Genil. Y en balonmano tenemos ya las fechas para la final europea a doble vuelta de Mecali Atlético Guardés. El partido de ida, 30 de abril en Asangriña, 30 de abril domingo, Asangriña, 8 de la tarde. La vuelta en Antalya, en Turquía, el siguiente domingo, 7 de mayo, a las 5 de la tarde, hora española.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Más cosas en nuestro programa. ¿Cuántas veces habremos dicho la delgada línea que separa la alegría de la tristeza, el éxito del fracaso? Hablo de Fútbol Sala y hablo de Pollo Pescamar, que celebraba este último fin de semana el hito histórico de haber logrado su mayor puntuación de la historia como equipo de la División de Honor. 58 puntos que corresponden a su segunda plaza en la tabla clasificatoria, con 7 jornadas todavía de liga regular por delante. 58 puntos que nunca habían logrado las de Pollo. Y ayer, en la tarde de ayer, esa noticia que nunca queremos escuchar: la grave lesión de Marta Peñalver. Lesión como consecuencia de haber roto el ligamento anterior y el menisco interno de su rodilla derecha, que le van a mantener en el dique seco no menos de 6 semanas. Entrenador de Pollo Pescamar, Luis López Tuya, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lo que decía, ¿no? De la alegría a la tristeza, me imagino que, aunque os lo podíais temer, el vestuario estará afectado.
Sí, la verdad es que sí. Creo que es lo peor que te puede pasar, una lesión. En nuestro caso, pues perder a una compañera. Y bueno, en ese tramo, ¿no? Y en esa temporada también, que está siendo tan buena, como estabas diciendo, que nos hubiese gustado que todo el mundo pues estuviese en ese tramo final en las mejores condiciones. Pero supongo que son cosas que pasan. Estamos todo el mundo, somos una gran plantilla dentro y lo vamos a hacer fuera quien lo necesite, en este caso pues con Marta. Y bueno, ella tiene una mentalidad ganadora y va a hacer todo lo posible para empezar la recuperación y estar lo antes posible. Así que pues le deseo lo mejor y vamos a estar todo el equipo a su lado para que así sea.
Evidentemente nadie es imprescindible, todos son importantes. ¿Cómo valoras desde tu posición de técnico la baja por lo que resta de temporada y más allá de los inicios de la próxima, la ausencia de Marta Peñalver?
Pues mira, creo que todo el mundo en la plantilla se diferencia bastante y todo el mundo aportaba algo. En el caso de Marta, pues era una jugadora que nos había aportado bastante en el gol y en la actitudinal, en lo competitivo que es ella, ¿no? Que jugando pues no da nada, te sube el nivel al final, ¿no? De los partidos, de una rotación, de un propio entreno, y quizás a lo mejor es eso lo que más notaba. Creo que también cuando ha habido otras lesiones, el equipo, hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando nos falta una compañera, tenemos que ver qué es lo que nos aporta para suplirlo entre el resto. Nadie es imprescindible, pero queremos a todo el mundo. Todo el mundo hace algo bien y yo siempre los que he pensado que cuando pierdes a alguien, pues eres un poquito más débil, lo tienes que suplir con el resto y ella también ayudará desde fuera. Así que nos recuperaremos y nos encantaría estar aquí. Pero te diría eso, que era lo que más aportaba y lo que ahora pues tenemos que suplir con el resto, las carencias, ¿no? Lo que más nos daba esa jugadora, pues en este caso ella ahora.
Oye, que me quiero quedar con lo positivo, esa trayectoria tan regular, tan buena que estáis teniendo en liga esta temporada. Jugáis sábado contra Zaragoza. ¿Hasta dónde puede llegar el sueño de Pollo Pescamar?
Pues a donde queramos un poco, porque al final somos nosotras las que tenemos la llave un poco de eso, ¿no? O sea, tenemos un nivel ya que tenemos. Si pensamos en mantenerlo, en seguir consiguiendo cosas, pues entonces pasa a ser nuestra la responsabilidad. Si bajas un poco de ahí, pues empiezas a abrir un poco más la veda, que ya no sea así, que los otros equipos pues tengan más facilidad para ganarte. La sensación que tengo es que es al contrario, que todo el mundo está contento por lo que hemos hecho, por lo que seguimos haciendo y que todo el mundo tiene ganas de más. Entonces depende de nosotras, mientras consigamos mantener eso y sepamos que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, pues el sueño o los objetivos, porque son objetivos más que sueños, los podremos conseguir, estaremos cerca de ellos.
Pues ojalá que esos sueños y esos objetivos se puedan lograr. Luis López Tuya, entrenador de Pollo Pescamar, gracias por atender la llamada de COPE. Buenas tardes.
Gracias a Dios. Gracias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues vamos a hablar en los próximos minutos de atletismo. Y yo creo no equivocarme si digo que en los estudios de COPE está a día de hoy una de las referentes más importantes de nuestro atletismo. Lo que sucede, o la paradoja, es que si mañana se subiera a lo más alto del podium en una competición internacional, no sonaría el himno nacional, sonaría la Marsellesa. He dado ya muchas pistas. Alice Finot, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
¿Te gusta que digamos que puede ser una referente nuestra, que ya te consideremos una de las nuestras?
Sí, claramente. Yo siempre digo que soy un producto español de marca francesa.
32 años y llegas a Vigo, bueno, pues casi por accidente, habiendo dejado de practicar atletismo 6 años, aquí te reencuentras con uno de tus dos deportes, de tus dos pasiones, la equitación y el atletismo, y aquí estamos viendo la mejor versión de Alice Finot atleta.
Sí, correcto. Pero me vine en Vigo por amor y no por accidente. Y tuve la oportunidad de tener más tiempo en mi vida, como empezaba a trabajar. Y en mi tiempo libre, pues volví a retomar el atletismo y la hípica.
Pero es curioso, ¿no? Porque un deporte tan exigente como el atletismo, reengancharse después de 6 años sin practicarlo, tiene que ser duro.
Pues como dices tú, el atletismo es un deporte exigente si lo queremos llevar al alto nivel. Y esos años de alto nivel queman mucho. Y yo creo que por eso hoy estoy aquí con 32 años viviendo mi mejor momento de forma. Y no lo viví antes porque no he gastado esos años durante mis estudios para entrenar. Lo retomé más tarde con más madurez, siendo una mujer y no una niña, y llevé un proyecto, yo creo, completo. Y ahora, con 32 años, creo que tengo el pack completo para estar a alto nivel.
Oye, lo normal es que un deportista de alto nivel, como es tu caso, esté fuera de su país, pues se me ocurre trabajando en altura en una universidad americana, pero desde Francia, ¿cómo se contempla que Alice Finot tenga fijada su residencia en España, concretamente en Pontareas, y pueda estar mejorando, no digo cada día, pero mejorando de manera regular sus marcas?
Pues yo creo que para ellos es un tema curioso, porque destaqué estando aquí, no destaqué antes y seguí mi carrera deportiva estando aquí. Entonces yo creo que hay que tomarlo más al revés, que yo aquí encontré un nivel de vida saludable, un buen equilibrio entre la gente que me rodea, mis aspiraciones, la naturaleza que tengo alrededor, el hecho que es un deporte que puedo compartir con mis amigos, con mi pareja, con mi perro, y todo eso hace que tengo un equilibrio muy, muy bueno, que me anima a dar lo mejor de mí para estar al alto nivel.
Y eso pasa, me imagino, que cumplir tu gran sueño, ser olímpica en los Juegos de París del próximo año.
Claro que sí, que bueno, vemos que es algo que puede encajar en la carrera que hemos empezado hace unos años y que bien, nos viene muy bien en 2024. Cuando vemos como mi margen de progresión y cómo nos hemos enfocado los entrenamientos desde 2019, nos estamos centrando. Entonces ahora es una competición y un gran objetivo que entra en nuestro cuadro.
Y con tu entrenador, con Manuel Martínez Ajeitos, ¿qué pasos habéis previsto dar para estar con el equipo nacional francés en los Juegos?
Pues nos lo hemos planteado hace, vamos a decir, 2-3 años, y entonces la idea era subir un poco a poco cada año mi marca en los 3.000 obstáculos. Cuando llegué aquí, yo quería correr de todo. Me encantaba desde el 800 hasta la media maratón.
De hecho, vienes de ganar una media maratón, la Big Bike.
Correcto. Y mi entrenador me dijo que tenía mucha calidad, pero que tenía que centrarme en una prueba. Entonces, el 3.000 obstáculo es una prueba que requiere, pues, fondo, como velocidad, en final de carrera y técnica. Y entonces es lo que más me gusta. Haciendo 1500 trabajo velocidad, haciendo media maratón como el fin de pasado, trabajo fondo. Y ahora, de cara al verano, estamos trabajando cada vez más la técnica, que nos va a permitir, pues cada año eso me permite ser mejor atleta en 3.000 obstáculos. Entonces, eso, desde unos años estamos planificando los entrenamientos para bajar esa marca en 3.000 obstáculos. El año pasado me permitió, pues primero batir el récord de Francia, luego bajar mi marca a 9.14, que me permitía correr en la final. Ahora vamos a plantearnos ser finalista ese verano, que ser finalista no es correr final, es ser dentro de los ocho primeros. Exactamente. Y pues para los juegos, pues la idea sería correr alrededor de 9 minutos el 3.000 obstáculos. En los años anteriores eso era tener medalla. Luego el nivel, sabemos que el nivel está subiendo de todo el mundo. Entonces la densidad se hace más, más eficaz cada vez. Dependerá de las otras también.
De tu carrera deportiva, ¿de lo que te sientes más orgullosa? ¿De algún título? ¿De alguna marca? Si tuvieras que mirar hacia atrás, pues esto que he conseguido me ha llenado, me ha satisfecho plenamente.
El camino, más bien. El camino, y estoy orgullosa de esforzarme cada día a ser mejor atleta y mejor persona. Y eso es lo que hace que a la larga pues se consigue título, récord, etc. Y tengo esa filosofía de no poder enfocar un objetivo en un tiempo, una carrera, una medalla, porque pues la felicidad se consigue ese día, pero luego se apaga. Entonces yo creo que tengo que centrarme en el día a día, y es lo que me hace feliz y que me siento orgullosa de ello.
Oye, cuando estamos a poco más de un año de los Juegos, y es cierto que hay competiciones internacionales importantes, un atleta como tú, lo que pide y lo que cruza los dedos es que me respeten las lesiones, que no tenga ningún problema, que pueda realizar mi plan de trabajo establecido sin ningún contratiempo.
Sí, eso es para mí es mi gran objetivo y el mayor logro. A partir de ahí, teniendo buena base, pues puede pasar de todo, sumando entrenamientos, teniendo la cabeza fría, siendo competitiva en competición. Pues yo creo que siendo así, cada atleta pues tiene una oportunidad de conseguir grandes retos. Pero lo más difícil es ser sano y salvarse de las lesiones todo el año.
Te lo he dicho más de una vez a través del teléfono, no personalmente. Tu castellano es magnífico y la despedida a esta entrevista, yo creo que es desear lo que hemos hablado, que te respeten las lesiones, que estés sana, que puedas llegar en plenitud de forma a los Juegos de París, en plena madurez deportiva, y que puedas brillar, porque tus éxitos serán también los nuestros. Alice Finot, que ha sido un placer. Muchas gracias.
Un placer igualmente compartido.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Minuto y medio para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Me quedan dos cosas por decir. Esta mañana, reunión entre el presidente del Club Vigo Voleibol, Guillermo Touza, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Fruto de esa reunión, el compromiso municipal de subvencionar el desplazamiento a Castellón en este mes de abril, donde Vigo jugará la fase de ascenso a la división de honor masculina. Podemos estar hablando de una cifra en torno a los 10.000 euros que saldrán de las arcas municipales. Y un dato más, Semana Santa, semana especial, programación especial de la cadena COPE, y eso nos obliga a cerrar esta semana la tienda en lo que a materia deportiva provincial se refiere. Último programa de la semana, con lo cual volveremos a estar con vosotros el próximo lunes. Habrá competición este fin de semana. El primero en hacerlo será el Celta en Sevilla el próximo viernes. Que le vaya lo mejor posible a los nuestros. Por nuestra parte, esto es todo. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.